4 de la tarde, 3 minutos. Esta música habitualmente anuncia que hay un relax y vamos a tener... Si vos estás trabajando de martes a domingo, ¿qué haces los lunes?
¿Descansás?
Descanso.
Habitualmente. Pero el señor Fabián Massey ha decidido pasar su día de descanso con nosotros. Hola Fabián, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes por invitarme. Pero bueno, sí, es la realidad. Día de descanso, estar acá, venir al centro y bueno, está bien. Está
Fabián Massey va a compartir con nosotros la tarde porque es la tarde que tiene libre.
Uh-huh. ¿No es cierto? Está bien, así.
Porque ¿qué haces de martes a domingo?
De martes a domingo funciones en el Coliseo Podestá de La Plata.
Ni más ni menos.
Ni más, no.
Qué teatrito.
No, es una hermosura. Es un placer. Estar ahí.
Es un teatro que está en tu historia, además, ¿no?
Sí, es un teatro que está en mi historia porque yo, cuando debuté con una obra que se llamaba Delirante Leticia, que trabajaba China Zorrilla, era la protagonista, y la dirigía Agustín Aleso. Y bueno.
Sonso para elegir.
No, eso fue un regalo de Aleso. Yo digo eso porque la verdad que.
Estudiaba con él.
Yo estudiaba con Agustín. Y bueno, nada, fue maravilloso porque. Porque me llevaron al teatro ese y cuando conocí el teatro, bueno, a mí me gusta también un poco de historia y lo vi y morí. No podía creer lo que era ese teatro. Así que sí, tengo un recuerdo.
¿Eso qué año fue?
Eso, yo no sé el año, yo te puedo decir la edad mía. Yo tenía 25.
Bueno, a partir de ahí lo podemos sacar.
Ahora tengo 50, 25 años.
Hace 25 años, ponele.
Sí.
¿Y ahora qué haces?
Estamos haciendo Canciones para mirar, de María Elena Walsh. Con dirección de Gastón Marioni, un elenco increíble, unos bailarines que se actúan y se bailan todo, y la dirección musical es de Damián Mahler, así que orquesta en vivo, así que
¡apa!
Es un placer, la verdad que hasta yo estoy sorprendido del espectáculo que se armó para chicos.
No, mira lo que estoy haciendo.
No puedo creer. No, aparte es la primera vez que hago un espectáculo para chicos y trabajé para chicos, yo arranqué en Amigobios, que era un programa para chicos, hice El Ratón Pérez en cine, pero el teatro, el vivo con los chicos, ahí es otra cosa.
El que más los chicos no perdonan, o sea, si no les gusta, te lo hacen saber, no hay demagogia.
Es que tienen, por eso me encanta, o sea, no hay vuelta, o compran o no compran, o sea, no.
Son insoportables los chicos como espectadores, no jodan.
No los sobornás. Pero yo te juro que, no, yo bajo a la platea y nada, y es como que no te puedes enganchar porque si no puedes estar haciendo un monólogo de una hora y media con los chicos porque es increíble, tiene una energía y una fuerza.
Que se pasta, nene.
Sí. Bueno.
Tengo que seguir con lo mío.
Hasta acá, por favor, déjame seguir.
¿Y vos cómo eras de nene de espectador?
Sí, me encantaba, sí, por eso soy actor, ya de chico. Mi mamá me hacía ver películas de Nini Mayal, me ha llevado a ir a ver a Castillo, o sea, tengo una parte tanguera también en la familia.
Castillo, el que cantó de tango.
¿Y a vos te gustaba? Carril. ¿Te gustaba de chico
ese plan? Sí, me encanta el tango.
Ahora, pero de chico, ¿te gustaba ese plan?
Sí, ¿sí? Yo cantaba tangos. Yo, sí, no sé, mi papá alquilaba en La Boca un puesto y yo cantaba entre las mesas.
¿Qué hacía tu viejo?
Mi papá era, mi papá era matricero,
claro,
era metalúrgico, pero era, nada, cantante de tangos.
¿Y qué tenía en La Boca?
Nada, habíamos alquilado un puestito y vendían choripán y en la época de que era una época linda, iba la familia y todo, y bueno, y estábamos ahí, yo entre las mesas cantaba y me llevaba mi propina.
¿Cómo zafó Guillermito Fernández de la competencia?
Sí.
Sí, de chiquito cantaba bien, ahora de grande.
¿Qué repertorio tenías? ¿Qué cantabas?
Mi Buenos Aires Querido. Esa me la sabía, y Por una Cabeza también.
Ahora para todo el país, Fabián Massey, Mi Buenos Aires.
¿Y escuchabas a Marilena Walsh, que fue un clásico?
Sí, mi mamá me hacía escuchar las canciones de María Elena, o sea, y encontrarme con esta obra, con es como que también es un poco de nostalgia. Y la siente el público, porque es un espectáculo que está bien armado, más allá de que sea una obra, que es una obra de María Elena Walsh, el director Gastón le dio una vuelta haciendo un homenaje en el final a ella, con un monólogo que bueno, lo hago yo, me toca hacerlo a mí, y aparece, bueno, la imagen de ella, que la verdad que es muy emocionante, por eso es para chicos y grandes.
Y en esa época en que cantabas tangos en el puestito de tu viejo, digamos, ¿Vos ya tenías decidido un futuro artístico? ¿Pensabas en eso para vos?
No.
Porque
no,
tu familia no viene, no tiene antecedentes.
No. Sí, mi papá, que era cantante, y mi mamá le dijo la música o yo, y tuvo que largar todo. Y yo no. Yo...
Ah, se lo dijo al marido, pero no al hijo.
Ah, no. ¿Viste? ¿Viste? Sí, yo siempre se lo digo a mi vieja eso. Digo, papá, pero a mí no, ¿no? Bueno, era distinto, la noche es distinta. Bueno. Esa cosa que dice la madre, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, no, eso me pasó en la secundaria, cuando en los actos que había que, no sé, hacer de Belgrano, San Martín y todo eso, ahí sí, ahí me empezó a picar el bichito de la actuación. Y después, bueno, empecé a ver dónde podía estudiar y los mejores eran Gandolfo, Aleso, Fernández, y me incliné por Agustín y empecé mi carrera con Agustín Aleso.
¿Te sentís más cómodo en el escenario de un teatro o le tomaste el gustito más a televisión, cine?
No, teatro. Sí, porque me parece que los actores se ven en el teatro. O sea, ahí no tenés corte, va de vuelta, se repite, tenés la improvisación para salir del paso, para ayudar a un compañero. Ahora se usa micrófono, pero cuando yo empecé, tenés que sacar la voz, como es claro, te decían eso, tenés que sacar la voz y te tenían que escuchar tanto el de la primera fila como el de la última. Entonces, en mi época, no sé ahora, pero era como que hacías un curso de teatro y hacías un curso de foniatría y vocalización.
Decís
y...
mi época como si fueras un señor tan
mayor. Soy un señor mayor.
Para un poco.
Pero era estudiar y formarte como actor, pero bien, o sea... Ahora, bueno, con el micrófono es como que hay muchos que zafan, pero el teatro no lo cambio por nada.
Pero, y justamente esto que decís del teatro, uno lo escucha a menudo en los actores, ¿no? Que no hay nada como el teatro. Pero, ¿entonces por qué se hace tele? ¿Por plata, nada más? ¿O porque parece que es como insuperable el teatro en cuanto a la formación de un actor?
Es insuperable en cuanto a la adrenalina que corre arriba del escenario. Uh-huh. O sea, vos tenés que resolver, acá tenés un problema y la gente tratás que no se entere la gente.
¿Te pasó muchas veces?
Sí, me pasó, sí.
¿Te pasó quedarte en blanco?
Sí, una vez que estuve a punto de irme a España, tenía un estrés muy grande.
¿Tan mal te salió que te querías ir a España?
No, antes, y me agarró, estaba haciendo un monólogo, no me olvidó más, mi compañero Nico Carpino, y me quedé en blanco.
¿Qué obra?
Era una comedia, era una...
¿Qué obra era?
Una comedia, Confesiones se llamaba la obra. Y Nico Carpino se asomó a la platea, y la gente, bueno, con su cara, Nico Carpino es terrible, y me tiró la letra, y ahí sí, seguí, la gente, bueno, obviamente...
¿Él te tiró la letra como si no...?
Sí.
Como si fuera un chiste de la obra.
Era una comedia...
¿La soportaba?
Sí, no, me muero en un drama, pero en un drama contás con un compañero, bueno, ha pasado, que qué sé yo, no sé, con Viviana Saccone, haciendo Niñas Ricas, éramos dos y teníamos texto, y en un momento... Casi siempre te pasa en el estreno, ¿viste? El estreno, estás con toda la energía, la segunda función, relajas un poco, y ahí es cuando te pasa.
La segunda función es siempre la peor.
Sí, esa es la peor. Y relajé, y nada, y Vivi retomó, tiró, y ahí enganchamos enseguida, pero bueno.
¿Querés morir, no, en ese momento?
Sí, el público nunca se da cuenta, pero en ese momento yo quiero meterme abajo de un sillón y desaparecer, y digo siempre por qué elegí esta profesión. Siempre, siempre antes de salir de escena. El sábado me pasó esto. Pero bueno.
Incluso ahora.
Sí, incluso, está bueno que pase.
Incluso hablando para chicos que casi ni son personas.
No, porque me quiero que salga bien. No, o sea, está terrible con los chicos.
Él es así. Con los chicos, no quiere a los chicos.
Él es así.
Es un pequeño problema que tengo. Nada.
Sí, me pasa y pienso que está bueno que pase también, porque eso quiere decir que estás vivo todavía, que es como que siempre hay un desafío nuevo, porque el día que me pase eso, no sé, creo que me... bueno, ya no sé, me retiraré, pero no es lo mismo. Es como vivir el primer día, y eso está bueno.
En televisión o en cine, bueno, si un espectador se cansa o se quiere ir, uno no se entera como actor. En teatro, si alguien se levanta y se va, vos te puedes dar cuenta, salvo que te dé la luz muy fuerte. ¿Pasó alguna vez? ¿Cómo se recupera uno de la desconcentración que puede suponer que alguien se esté yendo?
No, yo, gracias a Dios... No, o sea, se habrán ido y no los vi, pero nunca vi a nadie. Sí, ponele que en los 39 escalones una vez una señora se puso a atender un teléfono en medio de la obra.
Es tremendo, sí.
Y
encima de los 39 escalones, que eso era
un avión, y es un reloj. Pero como ya veníamos 2 años de los 39, yo paré la obra, y paré y hice un silencio, es comedia. Y la señora muy amablemente le decía yo, siga hablando, hable, señora, tranquila. Entonces la señora decía, mira, no puedo porque está ahí en medio de la función y ahora me están hablando. Así que, y seguí hablando. Ahora te tengo que cortar. Y cortó y ahí arrancamos y continuamos. La gente, obviamente, aplaudió y claro, se mató de risa.
Y la señora pidió su bolo.
Sí, sí, claro.
Pero yo estoy haciendo que aplaudan.
No puedes hacer nada ante eso. En una comedia, claro, y en un drama, una onda, claro, en un drama que te pase eso,
te corta todo el clima.
Y no, y sabes qué, sí, ¿no? La vista se te va. O sea, te pones muy tenso, pero no te puedes desconcentrar porque si no te vas de obra, o sea, no podés.
Cuenta la leyenda que después de tus primeros dos éxitos televisivos dijiste, bueno, ya está, soy Gardel y me fui 50 días a Japón.
Sí,
¿es
verdad,
cierto?
Eso. Sí, verdad.
Te
sí,
la
sí,
reías,
es vieja,
recreído.
Esa es vieja, pero es verdad.
Te la habías recreído, ¿no?
Sí, me la recreí. Sí, tenía 23 años y dije, uy, esto es más fácil que... Y me fui.
¿Qué habías hecho ya?
Había hecho Socorro quinto y año y no, y Los Otros y Nosotros.
Claro.
Eran dos programas, Ledo dirigía y yo estaba en los dos programas al mismo tiempo.
Y dijiste, chao, ¿sabés que cuando vuelva no, tengo chao, 40 contratos esperándome,
claro,
en la Ezeiza?
No, sí, era así. Y me fui, un amigo jugaba al fútbol, y nos llevaba a los amigos y viajamos.
Ah, te invitaron.
Claro, sí, un amigo del colegio. Y cuando volví, arranqué. Y
50 días, ¿no te pareció mucho?
Llega un punto que sí.
Igual supongo, recién famoso, yo con 23 años, ya está.
No, y te pensás que...
No me va a faltar nada en la vida.
No sé si, pero sí, yo creo que era un tonto en ese momento, por lo decir tarado, pero decís, bueno, arranqué con el pie derecho. Y cuando volví, bueno, empecé a buscar de vuelta y empecé a darme cuenta de la realidad de lo difícil que es encontrar trabajo como actor, porque golpeas puertas, dejas currículum, hay veces que no te reciben el currículum, o sea, y somos pocos. Hay poco trabajo para tanta gente. Hoy ni hablar, o sea, hoy es más complicado todavía. Por eso los pibes que empiezan hoy, y los entiendo porque... es muy difícil porque no hay tantas producciones.
En general hay personajes para rangos de edad. Vos en general en los castings, ¿con quién terminás compitiendo? ¿Te imaginas que también debe haber ido al casting, digamos? ¿Qué otros actores, qué otros colegas? Sin disputárselo, estar más o menos peleándose por el
personaje. En una época yo estaba con Nacho Gadano, estábamos ahí cabeza a cabeza. Sí, quedaba él.
Ay,
quedaba
yo. Nacho,
sí, quedaba. Quedaba él o quedaba yo, y pasa eso te pasa. Eso sí, es normal. En esta profesión es normal porque das casi el mismo target.
Claro.
Y sí. Y aparte de lo que encontrás en el casting, decís, uy, no te puedo creer.
No, está Nacho Gadano, voy a tener que cobrar menos.
Era
si
así.
Cobro menos.
Era así, y bueno, sí. Era una posibilidad también.
Y ¿te desesperaste en el momento en que volviste después de que no era como pensabas, que estaban todos los contratos?
No, desesperarme no, pero caí en una realidad que nada, que es la que uno tiene que seguir golpeando puertas y dejar currículum y tomar casting, hasta que empecé a hacer teatro independiente, que bueno, que me apasionaba, y después vino la gran posibilidad que fue Amigobios con contrato, ahí ya... Claro. Y de ahí en más, gracias a Dios, soy un afortunado dentro de lo que es la actuación acá, porque trabajé acá, me fui afuera, volví. La verdad que dentro de lo que es lo que quise hacer, tengo que dar gracias a Dios porque... Y esto, bueno, esto que con Canciones para Mirar también, siempre quise hacer un infantil. Y me apareció el infantil. Y no, bueno, no lo puedo creer. Y encima, en el Blanca Podestá, que es un teatro increíble, y una obra de María Elena Walsh. Es como que, bueno, la vida es agradecida.
¿Qué puedes contar de tu infancia?
¿De mi infancia?
¿Eras buen alumno? ¿Quién te retaba en tu casa? ¿Tu mamá, tu papá?
No,
¿quién era el bueno?
Yo era un chico bastante... único hijo. Arranquemos de ahí. Único hijo. Y asmático. Así que imagínate.
Ah, listo.
Arrancamos ya, viste, como que...
todos los regalitos para el nene.
No, el nene estaba solo siempre. O sea, porque mi mamá.
Jugando con Nacho Gadano.
Jugando con los soldaditos. Sí.
No, con Guillermito Fernández.
Los tres salían de joda.
Sí, no fue buena la infancia porque no tuve, o sea, no hice Jardín Infantes, o sea,
por el asma.
Sí. Porque era todo psicosomático. Uh-huh. Después de grande me di cuenta, obviamente, pero de chico era, bueno, mi mamá me cuidaba como si fuera la laja. Y entonces, nada, compartía mucho tiempo con los grandes, con mis primos grandes, con mi papá, que me llevaba y cantaba tangos, o sea, siempre tuve una relación no con los tan chicos, sino con los grandes. Y bueno, nada, fue, en ese sentido fue bastante difícil, hasta que después, bueno, nada, con el tiempo, el deporte y todo, me curé.
O sea, ¿que a qué edad empezaste a hacer tus primeros amigos?
Y cuando empecé la primaria, ahí uh-huh. empezaron uh-huh. los primeros amigos.
¿Qué deporte?
Deporte, jugaba al vóley, que jugaba bien, muy bien, y
fútbol. Bueno, no hay nadie para desmentirlo también.
Pues por eso lo digo. Déjame que... Igual me van a empezar a llegar mensajes, no les puedo explicar, ya está sonando. Y fútbol, mis amigos jugaban todos en equipos y faltaba siempre un arquero, entonces dije, o me pongo a jugar arquero o no juego nunca.
Claro.
Así que bueno, el arquero, y me encanta. Bueno, me encanta mucho el fútbol, porque bueno, tengo amigos que juegan al fútbol profesional, en River,
en Japón,
en Boca, y en Japón también. Entonces, me encanta, me apasiona el fútbol.
El hecho de hacer teatro para chicos, siendo que no sos padre, ¿te dan más ganas de ser padre? Padre biológico, ¿quiere decir?
Sí, 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 obvio. Sí, bueno, sí, sí, sí. Sí, es algo que lo sé, que me encanta, y que creo que hubiese sido un muy buen padre, por lo que me dicen, ¿no? Y ver a los chicos, sí, veo un chico y me paro. Estoy en el supermercado, veo una nena y es algo que lo tengo. Pero bueno, la vida que elegí me llevó a estar así, y es una decisión también personal, que bueno, ya la tengo como asumida.
Y medio, pero ¿cumpliste en algún punto un rol de padre con los hijos de tu esposa?
No, lo recontra recumplí, sí, eso no tengo duda. Sí, sí, porque estar conviviendo todos los días con una criatura de 8 años y hoy tiene 18.
Toto, ¿no? El hijo de la serie.
De Ara, sí, para mí es, o sea, no me lo toque, así de una. O sea, no soy el padre, porque obviamente no soy el padre, tiene su mamá y su papá, y yo desde mi lugar, que no sé qué cartel ponerle, porque retarlo no lo puedo retar, o sea...
Eso, ¿no es muy complicado siempre con los hijos de tu pareja, a ver cómo hacer para como imponer tu ley en el mejor sentido posible, pero sin con los límites que supone no ser el padre, no ser la madre, ¿no?
Sí, 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 es complicado. Uh-huh. Cuando es chico es muy complicado, y de grande ya vienen cuando la salida, las chicas y estas cosas, que bueno, que no se entere mamá, que no te... Entonces es como
que... ¿Y compinche con vos?
Sí, recompinche. Sí, y sí, los amigos también, sí, sí, sí. Aparte, ya te digo, de los 8 a los 18 es como que, bueno...
tuviste convivencia en la casa.
Y sí, claro. Desde que llegué.
Y, Toto empezó a actuar en televisión.
Sí,
en Fanny.
Sí, empezó a actuar muy bien. ¿Cómo es el asunto
de ser de tener ahí un actor que te ha crecido en la casa?
Y mira, yo el otro día lo miré, y la verdad que lo felicité, porque siempre cuando haces algo en televisión y lo primero que haces es chiquito, viste, a veces que querés hacer de más, otra vez te pones nervioso y te sale mal, porque es normal. Y estaba muy relajado, muy seguro, y se lo dije, le digo, la verdad que te veo muy seguro, y le ves cositas que quiere agregar al personaje. Él hizo muchos cortos para cine, casualmente hicimos un corto juntos hace poco. Y
¿los dos actuando?
Sí, los dos actuando, y para mí fue un orgullo. Y no podía dejar de mirarlo a los ojos, o sea, que tiene una mirada que es muy fuerte y transmite mucho. Y eso en un actor, ya que tengas eso, garpa uh-huh. muchísimo, y él lo tiene. Así que nada, yo estoy feliz de que elija esta carrera, si le gusta, le apasiona, y tiene peso. Es bueno.
Y es, supongo que es un tema aparte el hecho de que todos los mayores que están involucrados a su alrededor son famosos. Digo, todas las situaciones familiares por las que ustedes pasan salen en las revistas, y ¿eso complica la cosa?
A ver, él tiene la suerte de tener, bueno, la madre le habla mucho, mucho, entonces le abrió la cabeza muchísimo. Entonces tiene una visión del medio que sabe si se le acerca a alguien, porque se le acerca alguien por el papá o la mamá, si sabe, se le acerca alguien por la buena onda. Él tiene un, bueno, imagínate, tiene un tacto que obviamente...
O sea, se habla de que no se deje usar, o sea, lo que le toca.
No, la tiene re clara, sí, aparte, teniendo el papá que tiene y la mamá que tiene, olvídate, tiene, sí, la tiene súper clara. Y lo mejor que tiene es la humildad, que eso, porque, no sé, otro se podría haber subido a un canario, un caballito, sí. Y él no, él quiso no trabajar en el canal de la decisión fue él, y dijo, no, quiero empezar en otro lado, y empezó, así que eso habla muy bien de él también.
Supongo que esas situaciones familiares derivan, claro, en reacciones que son polares, o se van al carajo o son muy ubicados. Es como si no hubiera la posibilidad de que sea algo...
Me encantó la brecha.
Perdón por mi inglés, ¿no?
Está muy bien.
Pero no,
sí,
me parece que es eso,
bien.
Es como un juego a,
yo
de siempre, blanco
yo
negro.
Pienso igual, ¿eh? Uh-huh. Pero más allá de tener dos padres así, digo, viste que a veces que te querés... separar o no querés, no sé, hacer lo mismo que tu papá, o uh-huh. Terminás siendo igual, o te fuiste, bueno, en claro. Este caso no, en este caso él está bien equilibrado, uh-huh. Muy bien equilibrado, por suerte.
¿Te pasó a vos, igual que él, comenzar con algún rol pequeño antes de Amigobios, de ser el actor que pasaba caminando por el fondo, ser un, en la época de Socorro?
Sí, no, hice un programa que me estaban tomando casting para Amigobios, y me llamaron para hacer un programa llamado Aprender a Volar. Entonces, que trabajaba Torre, fenómeno. Entonces, le dije que sí, que lo iba a hacer, obvio, imagínate. Y lo hice, y el personaje, me acuerdo que decía, vení acá. Vamos para allá, vení acá, vamos para allá. Eso era lo único que decía el personaje.
Ibas y volvías al canal repitiendo la frase.
¿No? Vamos, sí. Y yo decía, no, ya después de esto no trabajo más, ya está. Tengo que decir perfecto. Y le dije que sí, bueno, y por suerte le dije que sí, porque más allá de todo el que yo me sentía que me quería matar, porque viste, vos decís, no,
nada
para,
más que esto. ¿Por qué, estoy estudiando, estoy conociendo con Fernando todo este año, ¿para qué?
Matar, no. Y bueno, y lo hice, y agradezco que haberlo hecho también. Pero pasa eso.
¿Y trabajaste otra cosa, pienso, en ese periodo post-Japón? Quizás te habían quedado ahorros, que es una posibilidad, o tuviste que salir a buscar laburo hasta que pegaste un trabajo como actor otra vez.
No, yo siempre trabajé, yo trabajaba, estudiaba y trabajaba. Y tenía mis ahorros, mi viejo no era tirar una tenga al techo, tenía una familia clase media. Y siempre trataba de ahorrar, como ayudar a mi mamá si lo necesitaba. Cuando pasa esto, obviamente, me quedaba la plata del trabajo. Aparte, uh-huh. Imagínate que me fui afuera y dejé el trabajo que tenía. O sea, uh-huh. Dejé todo, yo pensé que era... Y tuve que retomar. Y cuando retomé, lo primero que hice, que me llamaron para hacer un... creo que estaban haciendo La Extraña Dama, y me llamaron para hacer un bolo, que eso fue lo peor, no esto. Y fui, y tenía que hacer de médico. Estaba médico 1 o médico 2. A mí me tocaba médico 2. Y era una letra importante. Pero, bueno.
Médico 2.
Y estaban tan apurados cuando llegué, me dijeron, no, va en off. Digo, ¿cómo va en off? Me dice, sí, vení, ponete al lado del micrófono que lo hacemos en off. O sea que, nada.
Tengo el guardapolvo preparado.
Estaba con el guardapolvo preparado. Off. Y encima me acortaron el texto y decía, pulso 35, 48. Nada, o sea, fue lo peor, pero bueno.
El
nada.
Peor médico.
No, sí, aparte lo habré hecho, pero mal, muy mal. Pero bueno,
¿no trabajaste en una especie de empresa familiar?
Yo, sí, con mi papá tenía una fábrica metalúrgica y trabajaba con él.
¿Qué hacías ahí?
¿Qué hacía? Yo descargaba lingotes de bronce de los camiones a las 7 de la mañana, porque era el hijo del patrón, y bueno, mi papá era así. Entonces marcaba el ejemplo y hacíamos todo lo que era piezas sanitarias de bronce. Entonces entraban camiones de bronce y había que descargar. Trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todo de corrido, y después me iba a los castings al centro.
Ganabas bastante con eso, porque uno un metalúrgico, actor...
O sea, no te creas, ¿eh? No, mi papá, no, yo estaba, no, era... No, al principio no, trabajaba y cobraba como cobraba cualquier hijo de vecino. No era
de ganar plata, de ganar con las chicas.
No, yo fui bastante tímido con, en cuanto a las chicas, fui muy... bastante retraído en el sentido.
Tampoco fuiste virgen hasta los 30.
No, fui un atorrante, pero en el sentido de que no es que hacía cualquiera. No, fui bastante tranquilo, o sea, y como decía Agustín una vez, él decía, bueno, hoy están acá y mañana cuando sean actores van a salir por la calle y bueno, y es verdad, se te tiran encima o y
¿cómo fue esa etapa?
Por eso no hay que comprar nunca y creértela ni nada, ¿entendés?
Pero es una caricia al ego importante.
Todos los actores tienen ego y ahí se potencia. El tema es manejar el ego, porque si no, desvarías. Y los actores desvarían mucho.
Bueno, sí. Por eso te fuiste a Japón.
Por eso me fui y me tomé, claro, hice una terapia y claro. Ahí buscaba mi centro.
El choque a la vuelta te sirvió para ubicarte para
y
siempre.
Y me ubicó, te digo que me ubicó, sí, bajé la tierra, obvio.
No solo el choque a la vuelta, ir a Japón, ahí ya no te conocía absolutamente nadie, también debe haber
no, sido, ¿no? Pero no, como... no, eso no, o sea, no tenía referencia a eso, al contrario, estaba re feliz de que... salir a la calle, que te pidan autógrafos, toda esa cosa novedosa que está claro. Dentro de lo primero. Uh-huh. Sí lo disfruté cuando de grande, ya habré hecho ¿no? campeones gasoleros, me fui a España, por ejemplo, uh-huh. Y no me conocía nadie. Entonces era una libertad absoluta.
O sea, claro, porque se habías pasado por lo otro.
Claro, entonces era decir, no me conocía, hasta que salió el programa al aire en España, que estaba haciendo, y ahí ya se acabó España.
Uh-huh. ¿En España tuviste mucho tiempo?
3 años y medio.
Sí, un super éxito.
Sí. Bueno, el éxito fue que no podía poner, viajábamos a Francia o iba a Italia los fines de semana y en Italia era peor que en España. O sea, porque se dio en toda Europa y fue un éxito tan grande que después de 2 años que yo había terminado, viajé con, 3 años, viajé con Araceli y estaban repitiendo el programa. Y ahora no entendía cómo los franceses querían autógrafo. Me dice, no puedo creer. Digo, no, yo tampoco. Después de 3 años.
¿Que firmaste autógrafos en París?
Sí, en París. Sí. El chiste era eso. Que estábamos los dos eran los italianos o cuando íbamos a París, las meseras me querían sacarse fotos y yo decía, no entendía. ¿Pero vos estuviste acá? Digo, pará. Digo, pero es por un programa que había hecho. Así que
esta chica me conoce de antes. Estamos hablando con Fabián Massey, que está presentando Canciones para Mirar de martes a domingo en el Coliseo Podestá en La Plata, durante las vacaciones de invierno, con entrada libre y gratuita además. Eso es muy interesante decirlo. Fabián, ¿te quedas un segundo más con nosotros?
Sí, por supuesto.
Estamos en Radio Nacional, Dulces y Amargos, y ahora 16:31, informativo para todo el país.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro y juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés.
Qué increíble, Mariana Walsh.
No se puede creer, Mariana. No, las letras tenían una musicalidad increíble y además, te llegaban, o sea, te llegaban y las tarareabas y no podías dejar de repetirlas. Para los chicos es maravilloso, hoy que es un mundo que están todos con las tablets y que viste a los chicos le dan y nada, y los veo a las pibes cantando y se las saben todas, o sea que los padres...
Claro.
Le siguen haciendo escuchar las canciones de María Elena.
Estamos hablando con Fabián Massey, que protagoniza Canciones para Mirar de martes a domingo en el Municipal Coliseo Podestá, ahí en La Plata, con entrada libre y gratuita. ¿A qué hora es?
A las 16 horas.
El espectáculo es el Canciones para Mirar, el tradicional espectáculo de María Elena, que es un clásico de la dramaturgia para niños de Argentina.
Sí, total.
Y de la dramaturgia en general para Argentina, digamos.
Sí.
Con algunos pequeños cambios, como
decía. Sí, claro, sí. Se mantiene toda la estructura de la obra, pero el director quiso hacer un homenaje dentro de la obra a María Elena y es lo que se lleva el aplauso gigante de la sala cuando...
¿Cantás en la obra?
Sí, canto. Me hicieron cantar. Sí, me hizo cantar. Sí, me en realidad iba a cantar nada más. En realidad me llamó para ser el presentador, y decir monólogos y toda esta cosa de juegos que me encantó. Después me hizo cantar un día, lo escuchó Damián mal, y le dijo, no, pero tiene buena voz, ¿por qué no canta una canción?
¿Qué da?
Bueno, le digo, canto. Me digo, ¿bailar no? No, quédate tranquilo, bailar no. Y empezamos con los pasitos, no, pero hace este pasito, y bueno, y termino bailando con los chicos, coreografía, que, Dios mío, no. Es maravilloso lo que hicieron, y los chicos son genios, bailarines.
¿Y qué edad son los chicos, más o menos? Para
que... ¿Los chicos que me acompañan a mí?
No, los que van a la obra. Es una obra para de 6 a 10 años.
No, llevan bebés, llevan... No, llevan nenes de, no sé, bueno, he visto madres con bebé de, no sé, de un año.
¿En serio?
No te y van... No, me enojo, qué malo que es. No me enojo, no, al contrario. No, está, o sea... Es una guardería que abarca muchas edades.
Porque es cierto que así como te puede desconcentrar una señora que se pone a hablar por el celular en plena obra, en una obra para chicos es al revés, casi que el silencio total te debe desconcentrar, porque es lo normal, es que los chicos hablen, le pregunten cosas a la mamá.
Sí, eso sí. No, pero es así. No.
Revolén esas cositas que llevan para...
¿Qué te lo cosas?
No te voy a invitar, ni loco te invito, pero ni loco te invito al teatro. Es normal.
Disculpame, no tenía pensado, por ahí decía una función a la noche para prensa, iba.
No, dejo que no entre, así. Por favor, déjenlo afuera, por cualquier cosa. Sí, lo que pasa es que no te puedes cebar y engancharte mucho, porque si no te llevan a donde quieren ellos. O sea, es como que rompes la cuarta pared, o sea, hablas con ellos, pero tenés que volver, porque si no, se quedan, participan. Es un público muy activo, que a vos no te gusta, pero es un público muy activo. Es así, es maravilloso.
Bueno, Fabián entonces está de martes a domingo ahí con Canciones para Mirar en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, con entrada libre y gratuita a las 4 de la tarde. Fabián, ya finalmente te lo tengo que preguntar, estos días se armó un quilombo, y bueno, nunca estuviste en medio de un lío mediático.
Nunca.
¿Y cómo te sentís ahora que...?
No, es como que nada, es un no un peso encima, es como que me relaja un poquito, ¿viste? Porque siempre... Me parece que también cuando hablan de uno es porque se calla siempre. Y como yo dije, no, pará. No me gusta que hablen sin saber.
La situación es Griselda Siciliani, expareja también de Adrián Suar, expareja de Araceli. Bueno, hizo algunos comentarios sobre por qué trabajabas o no trabajabas en Polka, qué sé yo. Y es cierto, nunca habías comentado.
No, nunca. Y en realidad en 25 años que yo tengo entendido, no sé, la única brecha que hubo en los actores fue... un poco de política, pero como es un grupo de gente que nos cuidamos, no hablamos mal del otro, de un compañero, por el hecho de que, por eso, porque trabajamos todos, nos podemos cruzar mañana.
No solo por cruzarse, porque los rebotes de lo que se digan se amplifican mucho, hablan delante de los medios y...
Y me meten a mí en un terreno, ¿entendés? Que en realidad yo no quería estar ahí, o sea, no es que yo fui a golpear la puerta, yo fui a hablar de alguien. Entonces me metieron en un lugar que no me tendría que haber metido, y con la personalidad que tengo yo sé cuándo tengo que hablar y cuándo no. En su momento no hablé, mi mujer habló porque es mi mujer, y le pareció injusto, porque puede ser que no te guste cómo trabaje, pero no ningunear a nadie por su trabajo, eso no me parece bien. Así que bueno,
te sentiste mal, digamos.
Sí, me sentí mal porque no me merezco que alguien, te repito, 25 años, no, nadie habló. O sea, los actores se pelearon porque uno va para el lado de política. Nunca, jamás, o sea, pueden decir, no, es mal actor, no, bueno, no trabaja porque no lo quiere nadie. Nunca, jamás. Entonces, bueno, por algo será que lo dijo, ¿no? O sea, no sé. Si pertenece a este medio, no sé, qué sé yo. Bueno.
Fabián Massey, gracias por haber estado con nosotros.
No, gracias a vos por invitarme.
Vamos, justo mañana a las 4 no puedo ir con los chicos.
No te voy a dejar entrar, es más, en la entrada a La Plata, viste nuestro cartel.
No, porque de, ahí no de lunes a viernes no puedo porque tengo programa, no, pero por ahí el sábado, no, que hay más chicos todavía.
No, menos sábado, no, que hay más gente. No, no.
Fabián Massey, Canciones para Mirar, Teatro Municipal Coliseo Podestá, de martes a domingo a las 4 de la tarde en La Plata. Gracias.
No,
Fabián.
Gracias a ustedes, gracias. Muy amables.
Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un maíz florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Dulces y amargos, con Osvaldo Bazán, en Nacional.